Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si usted a estas horas de la tarde, 6 de la tarde en punto, no es fascista o antifascista, usted no es nadie. O sea, en España hay que ser fascista o antifascista, no hay otra solución. Hay que estar en una trinchera en Stalingrado intentando detener el avance de las tropas alemanas del Tercer Reich, o hay que estar en una marcha con la camisa parda para tomar el control de Roma, fascista o antifascista. Si tú eres una persona gente que quiere educar a sus hijos, bueno, pues conforme a lo que cree. Si eres una persona gente que lo que quiere es levantar la persiana de su negocio y salir de esta crisis, tú no tienes nada que hacer en la Comunidad de Madrid y en España en general a juzgar por lo que están diciendo algunos partidos políticos. No eres nadie porque Iglesias, que necesita movilizar a sus potenciales votantes, desde el viernes ha puesto a trabajar una imprenta que imprime carnés de fascistas y va repartiéndolos. El viernes era fascista Vox. Los miembros de Vox eran fascistas. Que, hay que decirlo, Vox le hizo el juego a Iglesias al no condenar las amenazas sufridas. Pero ya ahora es fascista también Ayuso.
Yo creo que al contrario, porque el fascismo forma parte del proyecto de Ayuso.
A lo mejor tú también eres un fascista y no te has dado cuenta. Eso es lo que decían los maoístas. Tienes un fascista dentro de ti y no te has dado cuenta, porque también hay algunos presentadores y presentadoras de televisión que son fascistas. Ya para Iglesias casi todo el mundo es fascista. Lo de Iglesias es de manual. Es la búsqueda de calentar y movilizar a su potencial votante que se quiere quedar en casa porque no tiene motivos para votarle, con la amenaza de que viene, vienen los antidemocráticos. Ya digo, esto es Stalingrado. Stalingrado, y estamos en la última casa defendiendo el país de los antidemócratas. Lo que es más difícil de entender es lo de un partido como el PSOE, que se deje marcar la pauta por Podemos. Que el profesor serio, centrado, que es Gabilondo, también esté en esto.
Entre fascismo y antifascismo no hay neutralidad.
El profesor de metafísica, tan especializado en distinguir las sutilezas del pensamiento, también ha caído en el trincherismo. Hay antifascismo y fascismo. Profesor Gabilondo, hombre, desde las alturas metafísicas a estas simplificaciones para movilizar el voto. Ya digo, el PSOE comprando el material escacharrado del Partido Socialista. Y sigue la ministra Maroto. La ministra Maroto ha recibido una carta manchada con rojo, parece que es pintura, no sabemos si es sangre. Bueno, la ministra Maroto, con la que nos solidarizamos, porque recibir una amenaza de este tipo es una cosa pues que no se le desea a nadie. Pero de ahí a salir a decir, como ha hecho la ministra Maroto, que o frenamos a Vox o todos estamos amenazados de muerte, hay un trecho.
Lamentablemente, hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas.
Bueno, vamos a ver. O sea, eran fascistas el viernes y ahora ya son una amenaza para la vida. Yo no sé qué van a decir dentro de media hora. Fuentes policiales, acaba de contárnoslo Juan Baño, que es nuestro jefe de interior, dicen que esta amenaza parece que está por parte de un enajenado mental o de una persona que tiene problemas mentales. No un enajenado mental, una persona que tiene problemas mentales. Bueno, pues seguimos con la escalada de burradas. Marlaska, que este fin de semana ha llamado al PP organización criminal, se ha ido a La Sexta para intentar arreglarlo y ha dicho: no, si yo solo me estaba refiriendo a unas pocas personas. Pero, señoría Marlaska, que ha sido usted juez, a que no hay sentencia. ¿Cómo dice señoría Marlaska de algunas personas que no han sido sentenciadas, que son una organización criminal? Hombre, la presunción de inocencia, el Estado de Derecho es lo primero. Aquí van a perder los papeles todos. Ni fascistas ni antifascistas, hombre. Somos gente que quiere levantar la persiana todas las mañanas, que quiere educar a sus hijos como mejor puede y que estamos hasta las narices de los que minoritariamente quieren provocar en España una demencia y una escalada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Pues como estamos contando y como tú has apuntado, Fernando, ha sido identificado el autor de la amenaza a la ministra de Industria. Reyes Maroto ha recibido hoy una carta en el ministerio con una navaja aparentemente ensangrentada. ¿Qué más sabemos a esta hora, Juan Baño?
Este individuo está identificado en el Escorial dentro de un operativo policial que sigue en marcha a estas horas. Dicen estas fuentes policiales, al tanto de las pesquisas, que se trataría de una persona con una alteración mental diagnosticada, dato que aún oficialmente no se nos confirma, y que directamente, tal como nos adelantaba desde el Ministerio de Industria, su identidad aparece en el remite de la carta que llegó a ese departamento con una navaja, recuerden, con manchas rojas en su interior, varios folios grapados y mensajes de WhatsApp con distintos contenidos. La carta fue entregada en las oficinas de correo del Escorial, como recoge el mismo paquete amenazante, el pasado 21 de abril a la 1:24 de la tarde. Pagó por ello el remitente 2,50 euros. En este momento, según nos informa Interior, el caso ha sido judicializado. La policía intenta averiguar, cosa que parece por ahora descartarse, que este individuo tenga algo que ver con los otros tres envíos amenazantes con cartuchos remitidos a Interior a finales también de la semana pasada.
Y tenemos otra última hora. Al menos dos personas han resultado heridas en Sussex, al sur de Inglaterra, en un tiroteo que ha tenido lugar cerca de un instituto. La policía ha detenido a una persona. No tenemos más detalles por ahora, pero estaremos atentos a cualquier novedad para contártela. Y nos acercamos a la bolsa. Las empresas turísticas han reaccionado con fuerza tras conocerse que la Unión Europea permitirá la llegada de turistas estadounidenses que estén vacunados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha subido un 1%. Hasta 8.700 puntos, roza sus máximos del año. Han tirado del mercado las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes. Ha subido con especial fuerza la aerolínea IAG. La Unión Europea va a permitir pronto la entrada de los ciudadanos de Estados Unidos que estén vacunados y el sector turístico lo agradece. Hay ganancias también hoy en Telefónica y en los bancos. Santander, BBVA y Sabadell publican resultados esta semana. Mientras tanto, la bolsa de Frankfurt se acerca a sus máximos históricos. Los analistas esperan que el gobierno alemán aumente medio punto su previsión de crecimiento para este año, hasta el 3,5%. Y en el mercado de las criptodivisas, el Bitcoin ha reaccionado con mucha fuerza después de varias sesiones muy bajistas. Se paga esta tarde a $53.500. Ha subido un 5% en apenas 12 horas.
Y te cuento que cada año aumenta la cifra de refugiados. En el mundo hay ya casi 80 millones de personas desplazadas. El testamento solidario de ACNUR se traduce en ayuda directa para los refugiados. Carmen Conejo Such, responsable de testamentos solidarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha contado en COPE cómo podemos ayudar.
Puede donar desde dinero en efectivo, pero bueno, también existe la posibilidad de dejar bienes concretos, que pueden ser inmuebles u otro tipo de bienes, que en ese caso nos encargamos de valorar y de gestionar para posteriormente vender y de nuevo transformar en ayuda.
Y que sepas que cualquier donación que hagas en el testamento solidario contribuye a favor de la vida y del planeta. Y en los deportes, el derbi guipuzcoano cierra la jornada en primera división. Santi Duque.
El partido, Pilar, que enfrenta desde las 9 a Eibar y a Real Sociedad en Ipurúa, pone el broche a este capítulo número 32 de la Liga. Los armenos colistas a 7 de la salvación necesitan ganar para aferrarse a la categoría ante una Real Sociedad en plena pelea por la quinta plaza. Además, en segunda división tenemos dos partidos que clausuran la jornada número 36. En menos de una hora, a las 7 arranca en Vallecas el Rayo Albacete. A las 9, Sabadell, Mallorca. Contamos los partidos en cope.es, la aplicación móvil de tiempo de juego, y las emisoras Cope Más. La Liga dejará paso mañana a la Liga de Campeones. Este martes empiezan las semifinales con el partido de ida que mira al Real Madrid y al Chelsea. Zinedine Zidane no podrá contar finalmente con Mendy, que no se ha recuperado a tiempo de su lesión en el sóleo. La baja del francés se une a las ya conocidas de Ramos, Valverde y Lucas Vázquez. En rueda de prensa, Zidane ha dejado claro a los suyos en lo que tienen que poner el foco.
Si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido, ya está, la liamos. No, nosotros pensar únicamente en el partido mañana, a jugar un partido de fútbol, el árbitro va a hacer su trabajo, nosotros vamos a competir de minuto 1 hasta el 90 y ya está. El resto no lo podemos controlar, entonces no nos metemos en estas cosas.
Y en Fórmula 1, la comisión de la FIA acaba de aprobar la adopción de una carrera de clasificación al sprint en tres grandes premios del Mundial de este año. De esta manera, en esas tres carreras no habrá la tradicional sesión de clasificación por vuelta de los sábados y la parrilla se decidirá en una prueba al sprint de 100 kilómetros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 17 grados y más nubes que sol en Cibeles. Mañana puede volver la lluvia. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A1 en el Molar cierra el carril derecho. Otro accidente de entrada en la A6 en el Plantío genera 4 kilómetros de retenciones. 524 nuevos casos de coronavirus este lunes, 411 menos que ayer. Baja el número de fallecidos a 13, son 10 menos. Lo que sube es la presión hospitalaria, con 2.255 ingresos en planta, 110 más. También aumentan en 13 las personas en UCIs hasta las 576. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es 26 de abril y el primer viaje que hace el equipo de La Tarde en este nuevo año, en este 2021, y sobre todo la primera vez que viajamos además en avión también en este 2021, ha sido, yo creo, que el destino soñado seguramente para muchos de nosotros, que es Mallorca. Y aquí estamos en Palma haciendo esta tarde el programa, con algunas nubes, pero con mucho sol que hemos tenido también a lo largo de la tarde, lo cual es una gozada, con estas vistas, con ese mar Mediterráneo, en fin, aquí al lado del puerto, que se nos escapa la mirada cada dos por tres, ¿no? En mi caso, a la derecha, que es donde tengo ahora mismo esas vistas del puerto. 21 grados, cuidado, o sea, un tiempo súper agradable. Y podemos ya saludar a Fernando en este momento de la tarde y aquí, en este set en el que estamos haciendo el programa, los de la tarde, a la presidenta del Govern de Baleares, a Francina Armengol. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, presidenta.
Hola, buenas tardes y muy bienvenidos a todos.
Buenas
a
tardes.
Todo el equipo.
Envidia de los que viven aquí.
Absolutamente. Es un placer tenerles aquí, es un placer.
La pena es unas horas. Yo, no,
sí. Tanto Mallorca como Menorca, como Ibiza y como Formentera son espacios fantásticos para poder visitar, para poder vivir. Es un placer tenerles.
Y además cuentan, la verdad es que con una incidencia ahora mismo bastante baja, privilegiada comparada con otras comunidades autónomas. Estamos hablando de 60, con muy poquito, 61,4 los datos de hoy por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En fin, me imagino que ese control también que ha realizado durante los últimos meses nos ha llevado precisamente a esta incidencia. Bueno, tenemos que hablar de eso, de la incidencia, de la vacunación, ¿verdad, Fernando? De tantas cosas. Pero el pasado 9 de abril, a instancias de la Fundación Forteza Rey y tras meses de trabajo, se presentó y firmó en público un documento consensuado entre todas las formaciones políticas del arco parlamentario balear, a excepción de Vox, que no acudió en el último momento. Este documento incluye propuestas de consenso para salir de la crisis causada por la pandemia. Usted asistió, clausuró el acto. ¿En qué fase de trabajo se encuentra este desarrollo?
Bueno, aquí en la Comunidad de Baleares, desde el principio de la crisis, yo quiero decir que desde el principio de la pandemia de la COVID, tuvimos muy claro que teníamos que sacarlo todos juntos. O sea, que era una tarea inmensa de toda la sociedad poder afrontar con éxito esta situación de una pandemia sanitaria que además afectaba muchísimo y afecta muchísimo a la movilidad, por tanto al turismo, que es nuestra actividad económica más importante. Por tanto, económicamente la sociedad de Baleares depende muchísimo del turismo y de la movilidad y del sector servicios. Por tanto, teníamos muy claro que teníamos que afrontarlo todos juntos. Desde el principio de la pandemia, yo cada semana me he ido reuniendo con los 4,6 insulares, con los diferentes grupos políticos que lo componen, con la FELIP, que es la Federación de Ayuntamientos de Baleares, y con el Ayuntamiento de Palma, como Ayuntamiento de la Capital de Baleares, para pactar todas las medidas. También con la Mesa de Diálogo Social, que la conforman las cuatro entidades sociales más representativas, sociales y económicas, los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, la UGT, y las dos asociaciones empresariales, CAE y PYME en el caso de Baleares, y también montamos el Pacto de Reactivación Económica, donde estamos todos estos que les he dicho, más los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, más de la oposición, el PI, y Ciudadanos, que también están en el pacto de reactivación. Luego hemos ido tomando todas las decisiones de forma consensuada en el máximo de las posibilidades. Hemos podido hablar y valorar conjuntamente qué decisiones teníamos que tomar en cada momento para afrontar esa situación tan delicada de esta pandemia sanitaria que ha acontecido con una crisis económica y social muy grave en nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí, hubo una reivindicación de la sociedad civil, y yo quiero agradecer a la Fundación Forteza Rey y a Pep Forteza Rey, que es el que más lo ha podido motivar, el volver a encontrarnos todos juntos, tanto la sociedad civil, la parte de entidades económicas, sociales que participaron de este documento, como diferentes partidos políticos. Aquí se incluye el Partido Popular, que no está en el pacto de reactivación. Vox al final no vino en el último segundo, pero bueno, está casi todo el arco parlamentario de Baleares, un poco en la línea que hemos ido pidiendo desde Baleares, ¿no? Que es, bueno, tenemos que aprovechar esta crisis económica y de realidad de lo que nos demuestra la COVID para diversificar la economía de Baleares, aprovechar los fondos europeos para diversificar nuestra economía, eso es un punto importante. Tenemos que reactivar nuestra economía a partir de la seguridad sanitaria, por tanto es importante incrementar la vacunación. Ahí tenemos miles de historias de cómo va la posible administración de más vacunas. Nosotros estamos administrando en muy alto, pero necesitamos más dosis para poder vacunar más rápido. Eso es una necesidad que tenemos y que compartimos todos y todas, y a partir de ahí estrategias de cómo afrontamos la reapertura turística de forma más segura, ¿no? Y en eso estamos trabajando, y en fin, el compromiso es poder validar ese manifiesto que firmaron todos los grupos políticos y que el Gobierno Balear evidentemente comparte.
Presidenta, nuestro hombre en bolsa, Fernando Mañueco, acaba de contar que están subiendo bastante las empresas turísticas por la posibilidad de que la Unión Europea permita a los estadounidenses vacunados viajar hasta Europa. ¿Esto qué podría suponer para las Islas Baleares, el que el turismo estadounidense volviese?
Bueno, es verdad que Baleares, a niveles cuantitativos, ¿no? Turismo estadounidense no es su gran mayor afluencia. Nosotros, nuestro primer mercado turístico internacional es el alemán, el segundo es el del Reino Unido, y luego el tercero, a lo mejor porque en Formentera y en Ibiza, pero sobre todo en Formentera es muy importante, es el italiano, ¿no? Luego tenemos más turismo nacional. Pero es verdad que todo en este momento suma, y es verdad que esa es una temporada turística que seguirá siendo atípica, porque somos conscientes, yo soy de las que pienso que tendremos mejor temporada turística que el año pasado, pero tampoco soy consciente que no será la misma temporada que tuvimos en el 2019, porque ya llevamos meses que no hemos abierto y que estaríamos en temporada media alta, ¿no?, en esta comunidad autónoma, y todavía no lo podemos estar por la situación de la pandemia sanitaria, sobre todo en otros destinos emisores, no en nuestro caso, porque aquí, como bien decían ustedes, estamos en una incidencia muy baja comparada como está Alemania, como está, en fin, otros países que son emisores nuestros, ¿no? Pero en este momento todo suma. Por tanto, es importante, yo creo que es muy importante que haya acuerdos de movilidad internacional de seguridad sanitaria, y eso es lo que reclamamos nosotros desde el principio. Yo, la pasada temporada turística, ya, en fin, cada vez conferencia de presidentes, yo siempre hacía lo mismo y era decir lo mismo. Es importante una estrategia común, porque para mí es necesario que haya un acuerdo de cómo puede moverse un europeo o cómo podemos movernos a nivel internacional. Nosotros vivimos de esto y es fundamental que la gente pueda venir con seguridad y que pueda venir sabiendo claramente qué papeles tiene que presentar, qué no, ¿no? Y evidentemente, si uno está vacunado, lógicamente tendríamos que tener una movilidad muy fácil entre todo el mundo, y eso tendría que ser, yo creo, que un acuerdo ya unánime para todos y para todas.
Se refiere ya claramente al pasaporte sanitario, que sería importante, por lo tanto, que se pusiera en marcha.
Sí, para nosotros es fundamental. Nosotros creemos que tiene que haber una estrategia común de movilidad. Mire, el año pasado, desgraciadamente, en Baleares nosotros estábamos en una incidencia en julio de 14 por cada 100.000 habitantes. España estaba en una incidencia mucho más alta. En ese momento la media española era mucho más alta, y Reino Unido cerró sus fronteras con nosotros. Fue muy injusto, y terminamos temporada turística en medio agosto o en julio. por tanto, y perdimos, y cuando terminamos temporada turística en Baleares, hay mucha gente que no puede seguir con su puesto de trabajo. Tenemos muchas, pues, del hotel, no es solo el hotelero que es el dueño, ¿no?, sino tienes todas las limpiadoras del hotel, tienes los camareros, los cocineros, la vigilancia, o sea, es una cantidad de puestos de trabajo enorme. Y la gente en Baleares que no trabaja en verano, difícilmente tenemos un invierno fácil. Y esa es la realidad. Lo que podamos hacer en verano nos vislumbrará qué tendremos en invierno. Para nosotros es fundamental que haya una estrategia clara de cómo movernos, ¿no?, y de cómo moverse. También por seguridad de nuestros propios residentes. A mí me parece fundamental, ya que los residentes, y yo quiero agradecer una vez más a la ciudadanía de Baleares su compromiso con esta enfermedad. Hemos sabido tratarlo desde el principio. Sabíamos que nos jugábamos la salud y la economía en esta comunidad autónoma, y los ciudadanos han sido muy valientes y muy comprometidos con cumplir las normas que hemos ido marcando desde el Gobierno de Baleares. Nos lo estamos jugando todo, entonces yo creo que es muy importante, para agradecer también a los ciudadanos de Baleares, poder tener esa seguridad. Creo que es fundamental que haya acuerdos entre los gobiernos nacionales para saber cómo tenemos que movernos y cómo podemos movernos. También que la gente que venga aquí venga con totales condiciones de seguridad. Por eso desde Baleares hemos pedido desde el principio esos controles en los puertos y aeropuertos, que hemos conseguido al final y que estamos controlando que la gente que entra, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, venga con condiciones sanitarias adecuadas. Y para eso nosotros nos hace referentes en turismo seguro, que es lo que también necesitamos.
Está usted explicando que han sido muy estrictos con las medidas aquí en Baleares. Bueno, las cenas hasta hace unos días no eran posibles. Pero ¿y cuando decaiga el estado de alarma qué? Porque usted es partidaria de que se mantenga el toque de queda, pero ya sabe usted que hay quien dice que el toque de queda sin estado de alarma, el toque de queda es una limitación de libertad fundamental, la libertad de movimiento, muy serio. Hay quien dice que sin estado de alarma no se puede mantener ese toque de queda. Presidenta, ¿cómo se soluciona este problema si el día 9 de mayo decae el estado de alarma?
A ver, yo soy la primera, porque a mí tomar estas decisiones, le puedo asegurar que me cuesta muchísimo. A mí me ha costado muchísimo, es mucho dolor, es mucha dificultad y mucha impotencia tener que tomar medidas de restricción tan duras que limitan la movilidad de la gente. Yo cuando pienso que no podemos dejar a los ciudadanos, pues, ir a dar una vuelta, un paseo por la calle, ir a abrazar a sus padres, a sus, en fin, a sus familiares, a las personas que más quieren, o sea, yo creo que este año nos ha robado tantos momentos tan necesarios en la vida de cada uno de nosotros, que a mí como presidenta me duele en el alma, ¿no?, tener que tomar estas decisiones, o cuando tienes que tomar restricciones de horarios para tanto sector económico que se ve tan agraviado, ¿no? Y lo haces pensando en el interés general, pensando en que Baleares necesita tener de esta situación sanitaria adecuada por muchas cosas, ¿no? Primero, para salvar vidas, que es lo fundamental, y Baleares es de los territorios de Europa que menos mortalidad por 100.000 habitantes por coronavirus hemos tenido, y eso es fundamental, porque cada vida que hemos salvado vale la pena la restricción que hemos tenido de no poder dar un beso a nuestra madre o a nuestro padre, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Pero a partir de ahí, si las comunidades autónomas que somos las que tenemos que tomar las decisiones sobre cómo controlar el comportamiento de los ciudadanos para evitar riesgos, para evitar contagios, para evitar ingresos y para tener esa incidencia adecuada para que los países emisores nos pongan en verde en su semáforo y podamos estar abiertos. Quiero recordar que, por ejemplo, para Alemania en estos momentos solo estamos abiertos 4 o 5 comunidades autónomas para poder viajar. Eso es gracias al esfuerzo colectivo de la ciudadanía de Baleares. Por eso yo lo agradecía al principio, ¿no? Si el Gobierno Balear tiene que tomar estas decisiones, que son muy difíciles, tenemos que tener todos los instrumentos. Yo no voy a poner un toque de queda si no es necesario. Yo no voy a poner una restricción de movilidad si no es necesaria. Yo no voy a poner una restricción de cierres de horarios de nadie si no es necesaria, obviamente, ni yo, y creo que ningún presidente autonómico. Pero si la incidencia acumulada sube, necesitamos tener instrumentos para poderlo hacer, para controlar en bien del interés general y, evidentemente, avalado por los tribunales superiores de justicia. En Baleares, todas las decisiones que hemos tomado nos las han avalado el Tribunal Superior de Justicia y hemos defendido una desescalada lenta. Yo creo que todos hemos evolucionado con esta enfermedad que nos ha enseñado tantas cosas de la vida, ¿no? En verano hicimos una desescalada muy rápido. Pasamos de estar confinados totalmente a estar casi libres, y la subida de los casos de contagio fue rapidísima. Nosotros aquí, a finales de agosto, ya estábamos disparadísimos. Bien, hemos aprendido que eso no puede hacerse así. Tenemos que hacer una desescalada lenta. Para hacerla lenta, tenemos que tener instrumentos para poder mediar esa lentitud. Por eso yo he pedido al Gobierno de España que nos permitan a las comunidades autónomas mantener algunos instrumentos, que trabajemos para hacer eso posible, ¿no? Primero, nosotros, como Baleares, como archipiélago, mantener controles en puertos y aeropuertos de entrada y salida, que eso es fundamental, y luego permitir esos instrumentos. El toque de queda, yo sé que es un instrumento complicado jurídicamente si no hay estado de alarma, pero nosotros entendemos que sería importante poderlo mantener por parte de las comunidades autónomas. Sé que muchos presidentes autonómicos piensan como yo también.
Porque en el tema de los controles de puertos y aeropuertos, ustedes han anunciado ya que van a mantener, la intención es mantener estos controles de los que podemos dar fe, porque todos los que hemos venido nos hemos hecho nuestra PCR, que somos todos negativos, y además hemos rellenado el formulario del Gobierno de Baleares para poder disponer de ese código QR que te leen a la entrada del aeropuerto, y esto es así. Y ustedes usted ha manifestado que estos controles, desde luego, se van a mantener a partir del 9 de mayo, pase lo que pase.
Sí, nosotros, nuestra intención es mantenerlos, y además es muy lógico con el planteamiento que estamos haciendo de destino seguro y de comunidad autónoma segura. Mire, el ser archipiélago, el ser unas islas, tiene muchos inconvenientes. Tiene el inconveniente del precio, porque nosotros es más caro vivir en unas islas, porque siempre el transporte es más caro, porque la importación del producto, la exportación, en fin, todo es mucho más caro. Pero tiene, en estos momentos, una ventaja, que es que podemos controlar bien quién entra y quién sale y cómo entra y cómo sale. Todos los países europeos tienen una estrategia de sus territorios insulares. Nosotros y Canarias hemos reivindicado y hemos trabajado mucho conjuntamente para hacer posible esos controles. Entonces, yo quiero mantenerlos, creo que esto da seguridad al destino y da seguridad al que viene también, de tener ese control en el puerto y en el aeropuerto. No tiene sentido que pidamos una PCR negativa al que viene de Alemania y no la pidamos al que viene de otro territorio peninsular, porque al final la enfermedad no conoce de fronteras ni de nacionalidades, conoce de una situación epidemiológica concreta, ¿no?
Estamos en Baleares y estamos hablando aquí en la tarde con Francina Armengol, la presidenta del Gobierno de Baleares. No sé si ha hecho este ejercicio, pero cuando visualiza julio y agosto, ¿cómo lo ve? ¿Es capaz de visualizar ahora mismo cómo serán julio y agosto en Baleares?
A ver, yo los veo con esperanza. Y lo necesito ver con esperanza, y creo que la sociedad lo necesita ver con esperanza. Y creo que no es solo una ilusión o una utopía, que es verdad que existe, porque todos necesitamos, ya llevamos muchos meses muy duros, con mucho dolor y con mucho sacrificio, y necesitamos pensar en la salida de este horror, ¿no? En la luz al final del túnel. Pero tengo instrumentos que me apoyan en esa utopía, ¿no? La vacuna es una. La vacuna está demostrando que sirve. Nosotros llevamos ya meses sin ningún contagio en las residencias de Baleares, donde tenemos a todos los usuarios vacunados, y por tanto eso quiere decir que va bien, ¿no? Que por tanto podemos tener esa tranquilidad. Yo estoy muy también optimista en el ritmo de vacunación que podemos seguir. Es verdad que si tuviéramos más dosis, y en eso las farmacéuticas nos han fallado un poquito, para no decir muchito, y si nos hubieran servido más rápido, hubiéramos vacunado más. Nosotros estamos inoculando todas las vacunas que nos envían, y si nos envía más, yo cada día llamamos al Ministerio de Sanidad, si hay más vacunas, enviarlas a Baleares, que estamos inoculando a toda la gente o administrando las vacunas a toda la gente que lo necesita. Si cuando tengamos vacunados, que esto será a finales de mayo, principios de junio en toda España, a los mayores de 60 años, eso nos da otra imagen de cómo convivir con esta enfermedad. Hay que recordar que esta enfermedad nos ha paralizado porque nos ha colapsado el sistema sanitario. Si no hubiera sido así, sería otra enfermedad contagiosa más en nuestro mundo, que tenemos muchas, desgraciadamente, ¿no? Pero esta nos ha colapsado el sistema. Cuando te colapsa el sistema, tienes que decidir. Yo las decisiones de restricción siempre las he tomado cuando los gerentes de hospitales y el equipo sanitario que tenemos, que es excelente, al que nunca podré agradecerle suficientemente, a todo el profesional sanitario, el magnífico trabajo que está haciendo, cuando me han dicho esto colapsa, hay que tomar restricciones, es ahí cuando hemos tomado restricciones, porque no puedes permitir que alguien tenga que padecer no tener una cama COVID o una UCI COVID. Y en Baleares no ha fallado ni una cama COVID, ni una UCI COVID, ni un respirador COVID. Y eso es fundamental decirlo, porque no ha pasado en todo el mundo así. Desgraciadamente, esa es la realidad. Bien, a partir de ahí hay que tomar decisiones de restricción. Pero yo veo el vaso medio lleno, porque veo que la vacunación va aumentando, que cuando los vulnerables estén vacunados tendremos otra situación diferente, que podremos convivir con esta enfermedad, con la mascarilla seguiremos conviviendo, con la distancia social seguiremos conviviendo más tiempo, eso es así, eso hay que acostumbrarse, pero también podremos tener más libertad como ciudadanos y tendremos más actividad económica. Yo también en esto confío plenamente.
Pues nos quedamos con eso, con la esperanza. Francina Armengol, presidenta del Gobierno de Baleares. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer enorme.
Pues haciendo el programa, ¿no? Desde Baleares, desde este hotel Meliá Palma Marina, y ahora unos consejos, claro, como estos. Porque es momento de escuchar y con atención lo que te cuenta Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Todos sabemos que cada vez a la gente le cuesta más encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa. Todos sabemos que si te cambias a Línea Directa vas a pagar muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que ahora, en este momento único, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche, totalmente gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. Apunta 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Conciliar la vida familiar con la de justiciera, pues no es moco de pavo. Y por eso hemos montado un local en el que ayudamos a mogollón de mujeres que lo necesitan.
Y bueno, ahí también damos caña a la gente chunga.
No, pero ojo, solo a los malos.
¿Qué pasa? ¿Qué quieres verlo?
Señoras de Lampa. Estreno de la segunda temporada esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Descubrió la palabra contorsionismo en tu fase de los 2 años.
Y su fondo de armario es ahora tu fondo de armario.
Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como unas cuñas de yute Gloria Ortiz por 59,99 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues como te estoy contando, como te estamos contando, yo al menos llevo toda la tarde con la mirada fija en este mar que hacía tanto tiempo que no veía. En este caso es el Mediterráneo. Pero fíjate tú que para contarte la historia que tengo que relatarte justo ahora, en realidad nos tenemos que acercar a otro mar y a otra ciudad. En este caso, fíjate, del Mediterráneo nos vamos hasta el Atlántico y concretamente a Coruña. Precisamente en el Hospital Universitario de A Coruña hace poco más de 15 días, el pasado día 6, dos hermanas compartían quirófano. Se llaman Susana y Estefanía. Estefanía, aunque no los aparenta, porque todo el mundo se lo dice, tiene 49 años. Susana, bueno, digamos que es algo mayor. Bueno, la pequeña, ¿no?, Estefanía, había desarrollado una enfermedad congénita, poliquistosis renal. Fíjate que en la familia solo ella presentaba este problema en uno de sus riñones. Llevaba ya 2 años probando un nuevo fármaco cuando la palabra diálisis hizo acto de presencia en la consulta del médico. Y luego, con el tiempo, era la diálisis o someterse a un trasplante. ¿Y qué se hizo? Pues se optó por el trasplante. Así que había que buscar un donante entre los miembros de la familia y tras las pruebas de compatibilidad, pues acuerdan que sea Susana quien le done uno de sus riñones. Estefanía, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo estáis? Porque no ha pasado tanto tiempo, ¿no?, del trasplante. Estefanía, tú, la receptora, ¿cómo estás?
Yo, la verdad, increíblemente bien.
¿Sí?
Nunca pensé que fuera todo este proceso fuera tan rápido.
Pues
en cuanto a curar, quiero decir. Me refiero
sí.
Que es hablamos de un trasplante, entonces piensas que es mucho hospital, mucho dolor, curas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que en una semana, para casa.
¿Y ahora mismo estás haciendo qué tipo de vida, Estefanía?
Ahora mismo todavía no estoy al 100% por el tema de que están todavía la medicación la están ajustando. Y la herida,
bueno,
no me han quitado 2 puntos.
Es que claro, como para estar por ahí dando botes, ¿no?
No, todavía no. Me duele un poquito,
normal,
tira un poco.
Normal.
Pero vamos, que ya con la tontería va a pasar un mes.
Oye,
y
Susana...
Si Dios quiere, el 30,
¿sí?
Va a ver alta.
Bueno, qué bien. Susana, ¿y en tu caso cómo ha sido?
Pues sí, ella se ha recuperado estupendamente, pues yo más todavía, porque el trasplante fue un martes por la tarde y el viernes yo ya estaba fuera del hospital. Así que sí, la recuperación es bastante rápida. La cirugía se hace por la paroscopia, con lo cual es mínimamente invasiva y la recuperación pues es más rápida, por decirlo.
O sea, la recuperación física, Susana, muy rápida. ¿Y la psicológica? ¿Uno piensa que le falta un riñón o no lo piensa muy a menudo? ¿Cómo fue la decisión? ¿Te costó? Ya sé que es tu hermana, pero ¿qué te pasó por la cabeza cuando te planteaste que tenías que donarle un riñón a tu hermana?
Bueno, si lo piensas bien, yo creo que en el fondo ya en algún momento cuando se diagnosticó la enfermedad de ella sabíamos que en algún momento se tenía que terminar en un trasplante seguramente. Y vamos, yo ya desde el primer momento cuando surgió la posibilidad dijimos antes de que entre en diálisis, sí, es que somos compatibles, claro, que siempre está esa duda, pues la primera. Mis hermanos también eran, bueno, también querían hacerlo y yo ya lo tenía muy asumido. Conocía el proceso de antes porque, bueno, yo trabajaba en un hospital, conozco el proceso de trasplante, o sea que lo tenía más que claro.
Y además tenías carnet de donante desde hace años, ¿no, Susana?
Bueno, es que mi carnet de donante yo creo que, o sea, lo tengo desde el año 95, creo recordar, lo saqué cuando lo sacó la Xunta de Galicia, incluso antes de que lo tuviera la ONT, que también, o sea, tengo los dos. O sea, que lo tenía, es una cosa que tenía muy clara desde el primer momento, y he sido siempre donante de sangre también.
¿Por qué? ¿Por qué lo tenías tan claro, Susana?
Pues vamos a ver, porque en el momento en el que si a ti te pasa algo, sea por un accidente o lo que sea, y tienes la desgracia de que falleces, ¿para qué lo quieres? O sea, si puedes ayudar a otra persona, pues yo siempre pensaba que incluso pues una vez que aunque fuera donante cadáver, quiero decir que bueno, que mis órganos que valgan, y lo sigo pensando, quiero decir, yo donador al riñón en vivo, pero si mañana pasa algo y el resto de los órganos sirven, pues ¿por qué no van a poder utilizarse?
O sea, que siempre lo has tenido clarísimo y en este caso has podido donar en vivo y a tu propia hermana. Oye, Estefanía, pero aclárame eso de que tienes tres riñones.
Sí, todo el mundo se sorprende, yo la primera. No te quitan ningún riñón, yo tengo dos riñones como todo el mundo. Bueno,
¿sí? Los tuyos, vamos.
Ya no funcionaban. Sí, estaban ahí al límite. El nuevo te lo implantan delante, no tocan los que tienes. Es una operación, parece ser bastante más compleja. Ajá. Entonces optan por, si no queda más remedio, lo hacen, pero si se puede evitar, intentan entrar en ese tipo de cirugía que parece ser que es bastante complicada. Entonces lo dejan ahí, tranquilitos, y te implantan delante el otro. Ahora tengo el de mi hermana delante. A la misma altura, me imagino. Sí, está ahí. Ahora tengo tres, claro, mi hermana uno y yo tres.
Es increíble, pero, ¿no? 3-1, ¿no?
Todo el mundo piensa que te quitan, que te quitan uno y te lo colocan ahí.
Curioso. Oye, Susana.
La cirugía para sacar uno de los riñones o los dos riñones que no le funcionan es más compleja y el proceso sería mucho más largo y más complicado también para ella.
Claro. Susana, tu sobrino Nicolás os dio algo, ¿no?, antes de entrar al quirófano. Cuéntame.
Marco, sí, nuestro sobrino. Marco, sí, tiene 7 años, que es complicado también explicar lo que es el trasplante, lo que entramos las dos en quirófano y tal, porque en este proceso, quien lo vi quizá peor de todos es la familia, ¿no? Que cuentas, estamos dos que entramos en quirófano a la vez y vete tú a saber, los riesgos de la cirugía siempre existen. En medicina el riesgo cero no lo hay, ¿no? Entonces, antes de irnos al hospital, porque vamos a la vez, nos tienen, bueno, están con los niños de su edad con los Super Things, es unos muñequitos, sí, de goma, sí. Además los han diseñado unos españoles y que son el éxito en esta franja de edad, pues nos dio un trébol de 4 hojas a cada una para que los tuviéramos en el hospital. Sí.
Bueno, supongo que eso ya ibais ya entonces con buena estrella, todo iba a salir bien y luego, lógicamente, pues los cirujanos hicieron su trabajo y también el sistema de donación de trasplantes, ¿no?, que como sabemos es uno de los mejores del mundo. Por cierto, el hecho de que fuera un trasplante en época de pandemia, en tiempos de COVID, ¿os suponía algún problema o algún miedo añadido, Estefanía?
La verdad, no. Yo el único miedo que tenía en todo momento, y lo sabe perfectamente, bueno, mi hermana y todos en casa, era meterla ella en un quirófano. Yo lo de la pandemia, claro, Siempre entendí que si lo hacían es porque tienen una seguridad.
Uh-huh. ¿Y tú,
y la
Susana?
Verdad es que sí, ya tienen.
Yo riesgo ninguno, quiero decir, o sea, no tenía, claro, a ver, tenemos un sistema sanitario que es de lo mejor que tenemos, que es verdad que no, que la gente no lo valora hasta que pasa por un proceso complicado. Y sabe lo que es el sistema sanitario, los profesionales sanitarios que tenemos. Entonces, no hemos tenido ningún contratiempo con respecto a ser en época de pandemia, salvo que que el régimen de visitas es inferior. Mi madre no pudo ir al hospital a vernos a una de las dos, y que te hacen una PCR que antes no se hacía y ahora te la tienen que hacer a ti y a tu acompañante.
Bueno, claro, bueno, sí, ese es el inconveniente, es efectivamente. Sí. Bueno, me alegro de que todo haya ido bien, Estefanía, Susana, que estéis las dos perfectamente. Curioso eso que decís, ¿eh? Estefanía ahora tiene 3 riñones, Susana, solo 1. Gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Bueno, este trasplante de Susana y Estefanía ha sido de donante vivo, pero como te decía, se trata de una intervención programada. ¿Pero qué ha ocurrido con los otros trasplantes? Claro, en un un año marcado por COVID, ¿no? Bueno, ya conocíamos las cifras relacionadas con la donación y los trasplantes de 2020, y es que a pesar de lo complicado que fue el año pasado, se realizaron en nuestro país 4.427 trasplantes de órganos gracias a las 1.777 personas que donaron sus órganos, y luego a las 270 personas que donaron también un riñón o parte de su hígado en vida. Bueno, esto supone, es verdad, un descenso en la actividad de trasplantes, pero del 18,8% respecto a 2019, que para ser un año de pandemia, desde luego, son cifras increíbles. Y hace poco se han presentado otras cifras interesantísimas, son las cifras relacionadas con el trasplante de médula ósea. Precisamente la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, acaba de hacer este balance y hay un titular que podríamos destacar. El tiempo medio para localizar un donante de médula ósea se reduce a la mitad en la última década. Beatriz Domínguez es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el éxito de nuestro sistema de trasplantes de la ONT sigue adelante a pesar de la pandemia, que no habrá sido fácil. Beatriz, escuchábamos el caso de Susana y Estefanía, pero aún así se han seguido haciendo trasplantes a pesar del coronavirus.
Bueno, el año 2020 ha sido un año muy difícil para todos y desde luego para el Programa Nacional de Donación y Trasplante ha sido durísimo. Además hay que recordar que cuando nosotros empezamos a sufrir la embestida de la pandemia en marzo del año pasado, no teníamos ninguna referencia sobre cómo gestionar el programa de donación y trasplante porque no teníamos información al respecto de los países asiáticos que habían sufrido ya la primera ola y solamente nos llevaba la delantera Italia por 2 semanas, con lo cual tuvimos que reinventarnos, reestructurarnos y organizarnos para sacar adelante un programa que basalmente es muy complicado y al que la COVID-19 le imponía muchas dificultades añadidas.
Aún así se han sacado adelante y luego está este último dato, ¿verdad? El de trasplante de médula ósea, que al principio era dificilísimo conseguir donantes y que, bueno, ha mejorado muchísimo en los últimos años, ¿no?
Sí, llevamos ya varios años mejorando en muchos aspectos, en muchos indicadores del programa de trasplante de médula ósea, como se conoce habitualmente. Por hacernos una idea, en el año 2013, cuando iniciamos el Plan Nacional de Médula, había 100.000 personas registradas en RECMO, en lo que es el Registro Español de Donantes de Médula. Ahora superamos los 430.000, los 450.000 inscritos. Y otro dato al que usted apuntaba anteriormente es esa mayor facilidad para identificar a un donante en estos registros cuando una persona necesita un donante de médula y no lo tiene en su entorno familiar, de tal manera que hemos pasado de cerca de 50 días en localizar a ese donante a aproximadamente 24-25 días para identificarlo. Es decir, muchos indicadores que ponen de manifiesto todas las mejoras que a lo largo de los años se han ido introduciendo en el sistema y que incluso siguen haciéndose patentes en un año tan complicado como ha sido el año 2020.
Pues incluso en un año tan complicado como este, desde luego, pues los avances, desde luego, de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, siguen adelante. Beatriz Domínguez, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Encuentros para una nueva era. Esta semana, atrévete a debatir sobre el reto migratorio.
¿Cómo podemos mejorar la integración dentro de los territorios? ¿Y cómo hacer frente a fenómenos como el rechazo y la xenofobia?
Y al acabar, Crash, ganadora de 3 premios Oscar. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche, en 13.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo... ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy los de La Tarde estamos en Baleares y dentro de unos minutos la linterna se enciende desde Alicante. Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Hola, Ángel. Vamos a ver si nos escucha. Ángel Espósito, buenas tardes.
Pues no, parece.
Pues no, parece que no, ¿no? A ver, hola, hacemos un nuevo intento. Ángel. No nos escucha Ángel Espósito en este momento. Bueno, pues nada, que en unos minutitos de nada, ya verás tú, se enciende esta linterna también desde Alicante y bueno, pues también allí me imagino que con muchas esperanzas puestas en la vacunación, con muchas esperanzas puestas en que baje la incidencia y en recuperar, lógicamente, pues parte de lo que es la gran riqueza también de esta zona en España, que es el turismo, ¿no? Y salir adelante. Bueno, pues estaremos muy atentos, desde luego, a lo que nos vayan contando desde la linterna. Mientras tanto, nosotros seguimos con la idea de llevarnos todos esa ensaimada a casa y, mientras tanto, pues le estamos preguntando a los oyentes, que en esas hemos estado toda la tarde, por esa otra comida excepcional, estas delicatessen gastronómicas que hay también en otras regiones de España y que normalmente pues utilizamos como souvenirs, porque la comida es algo que siempre viene muy bien. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, que está de moda esto de los souvenirs gastronómicos.
¿A qué es una cosa con la que nunca se falla?
No. Y además esta tarde nos estáis dando muy buenas ideas.
Yo siempre suelo traer souvenirs gastronómicos y me gusta traerme lo que es del lugar. Fui a un mercadillo en Rumanía y traje quesos. Me olía la mochila, que pa' qué. Y así donde voy me gusta probar y comer lo que hay. Y si me puedo traer vino, lo único que es un poco más complicado ya por los aviones y esas cosas. Pero bueno, yo intento. Siempre traigo comida.
Siempre traigo comida. Incluso en vuelos internacionales, por lo que veo. Bueno, bien.
Si se puede... A ver, ¿cómo no? Si vas a Navarra, ¿cómo no te vas a llevar una buena chistorra?
Claro. Pues venga.
Esa chistorra, Rosa. Esa chistorra.
Que ya hay hambre a estas horas, ¿eh?
Nosotros somos de Navarra y solemos ahora veranear en Santa Pola. Y allá nos hemos hecho una cuadrillica de amigos con la que nos juntamos todos los años. Antes de que llegue el verano ya nos suelen advertir. Aquí os traéis 10 o 12 chistorricas navarras o no se os ocurra aparecer por aquí. Ese es el peaje que tenemos que pagar los navarros. Y bueno, con más razón este año que sigue vigente la chistorra mejor de Navarra, campeona la de mi pueblo, de Allegui. Por cierto, ya sabéis que la chistorra es el alimento más rentable que hay, porque lo compras y lo pagas una vez, pero lo saboreas 7-8. Venga, buenas tardes, bueno, gente, gente.
Pues sí, señor.
De verdad, me sorprenden los oyentes siempre.
Tan rica que está, sí, la chistorra. Es
ala, venga. Venga, otro. Por... Venga, para terminar. A ver qué me eliges.
Pues no, para terminar. Uno que, un variadito, ¿vale? Porque nos habéis recomendado cosas eso, muy ricas, así venga, que queda claro que cada región tiene su producto gastronómico estrella y todo está
pues
muy rico.
Pues ahí que vamos.
Venga.
Les llamo desde Ibiza. El postre más sugerente de Ibiza, además de la ensaimada, es el flaón. Elaborado artesanalmente, es una delicia.
Yo cada vez que voy a ver a alguien les llevo los bollos de carnaval de anís de Calera y Chozas, que están riquísimos.
Mi suegra es de Pozo Blanco y cada vez que vamos, madre mía, nos traemos que sí, las doblas, las rosquillas, los de vino, de todos los dulces de allí. Y el jamón.
Pues en Córdoba, su dulce muy típico es el pastel cordobés, que es de hoja y cabello de ángel, y está riquísimo.
Y tanto.
Y tanto. Y mucho dulce que ha salido esta tarde, ¿eh? Sí. Y tanto.
La foto que me ha llamado la atención hoy no la he visto en ningún periódico. La tengo desde esta mañana en el teléfono y sobre todo la tengo en la memoria de los ojos. A poco de bajar del avión me he encontrado de sopetón con la SEU, amarrada a la orilla de la isla. Y me ha parecido muy, muy valiente esta SEU. Esta SEU que ha traído sus arcos calizos a volar junto al mar. Solo la antigua muralla, la que se levantó por orden del señor Metelo, impide que las olas disfrazadas de risa lleguen hasta las piedras. El Mediterráneo esta mañana, tranquilo, sumiso, rendía pleitesía a Santa María. Catedral rodeada de aguas con horizonte infinito. Gótico levantino de los reyes Jaumas, no sabemos quiénes fueron sus arquitectos, mejor así. La catedral es de quien removió el mortero, de quien cortó y levantó la piedra. La SEU es de quien la reza, de quien la peregrina, de quien como yo esta mañana se queda por un instante sin aire, por la sorpresa de su belleza, por la sorpresa de volverla a ver. La SEU se levanta sobre arcos apuntados que señalan el azul del cielo, no contentos con el azul de la sal, siempre más arriba. Busca la SEU más luz. Que vengan los soportes, que vengan los arbotantes, que venga el maestro constructor de catedrales para que la luz no se acabe, para que la luz haga crucerías, para que la luz haga crecer a la orilla de un mar rendido las palmeras del paraíso.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde en Palma, cae la tarde en Mallorca. Ha sido un privilegio disfrutar de este mar, de esta luz, de este cielo. Y desde luego ha sido un privilegio también compartirlo como cada tarde contigo que nos escucha siempre la radio, siempre compartiendo juntos estos minutos. La radio continúa. Y ahora ya sabes lo que te he dicho, ¿eh? La linterna con Ángel Expósito desde Alicante.
Cadena COPE.
Cada vez son más las producciones cinematográficas que, con pocos medios, abordan la cuestión de la fe desde una perspectiva cristiana y, contra todo pronóstico comercial, triunfan en las salas de cine y plataformas digitales. Es el caso de películas que aún podemos disfrutar como Vivo, Tierra Santa, El Último Peregrino y Amanece en Calcuta. En el día en que el foco alumbra la ceremonia de los Oscar, merece la pena pararse y reconocer cuánto bien pueden hacer historias en las que hay verdad en un mundo tan necesitado de belleza como el nuestro. El cine más modesto tiene mucho que enseñar, pero eso no significa que no haya obras valiosas entre el glamour y las alfombras rojas. De hecho, la gran triunfadora de los Oscars de este año, Nomadland, tiene un cierto aire independiente y cuenta entre sus protagonistas a algunos de aquellos de los que el Papa Francisco habla cuando se refiere a la cultura del descarte, gente que ha decidido vivir de forma trashumante y que con su estilo de vida pone patas arriba las falsas seguridades de nuestra sociedad del bienestar. De igual manera, El Padre, la película por la que Anthony Hopkins ha conseguido el Oscar al mejor actor, nos cuenta la historia de un anciano aquejado por los primeros síntomas de demencia y nos emociona con un drama humano que aborda de forma magnífica las relaciones paterno-filiales. Cine, más grande o más pequeño, que cuando se pone al servicio del bien hace resplandecer de forma especialmente atractiva la verdad, y su belleza se convierte en un camino que pone a muchos en contacto con el misterio más profundo de la experiencia humana.